RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos a 12 años del asesinato de Ángeles Rawson que conmovió al país. No sería este un caso que haya quedado sin condena. Más bien, la idea sería recordarlo desde el punto de vista del impacto que causó en nuestra sociedad y principalmente del tratamiento mediático que tuvo. Pero mejor vayamos a los hechos. El 10 de junio del 2013, Ángeles Rawson había sido vista por última vez en la clase de gimnasia en el Instituto Virgen del Valle del barrio porteño de Colegiales, donde cursaba el cuarto año. Se despidió de sus compañeras diciéndoles que volvía a su casa para almorzar y luego retornar a ese colegio secundario. Posteriormente, captada por una de las cámaras de una torre de Palermo, se pudo comprobar que, en ese trayecto, había ingresado a su edificio de la calle Ravignani al 2360 en el barrio porteño de Palermo, pero nunca llegó concretamente a su hogar. Su madre, Jimena Aduriz, expresaba en aquel momento su incertidumbre acerca del paradero de Ángeles.
Ayer fue a gimnasia como actividad curricular a la mañana, porque ya cursa a la tarde su cuarto año del colegio. La dejaron sus compañeras en Costa Rica y Dorrego y nunca vino a casa, nunca regresó. Lo que pasa que como bueno, ella tiene una rutina de colegio y de inglés y todo eso, recién nosotros nos alarmamos a la noche porque vimos que no regresaba de inglés. Y hay un llamado mío a las 10 menos 20 de la noche que atendió el contestador. No, desde ahí no sé más nada.
Con solo 16 años, el destino de la adolescente se modificó trágicamente en manos de Jorge Mangieri, el portero de su edificio, quien, apelando a la confianza que mantenía con ella, intentó violarla cuando la joven había llegado a las 9:50 de esa mañana del 10 de junio del 2013. El encargado no pudo cumplir con su cometido, nada más que porque la joven se resistió al ataque con todas sus fuerzas, lo que provocó la ira del agresor, que la terminó asfixiando hasta dejarla sin vida. Pero ella tanto clavó sus uñas de los dedos índices, anular y mayor, de la mano derecha en el cuerpo del homicida, que terminó dejando una prueba decisiva para inculparlo y condenarlo a prisión perpetua, como terminó ocurriendo, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa, estos últimos en concurso material entre sí. El cadáver de Ángeles Rawson fue hallado en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, SEAMSE, de la localidad bonaerense de José León Suárez, por uno de los empleados que no podía creer lo que estaba viendo, que en ese momento se encontraba en una de las cintas de clasificación de residuos. La casualidad fue una de las características que se destacó en este caso de Ángeles Rawson. Sin ella, es probable que la joven siguiera desaparecida hasta el día de hoy. Recordamos que los camiones recolectores habitualmente se dedicaban al traslado de desechos orgánicos, por lo que no solían pasar por la planta procesadora. Sin embargo, el 11 de junio del 2013, un cambio inesperado permitió que se encontrara el cuerpo del adolescente. Además del cuerpo ultrajado y golpeado por toda la mecánica que implicó el traslado, su madre, Jimena Aduriz, luego, en la morgue judicial, debió reconocer otros elementos que aparecieron, como su DNI, una zapatilla topper negra de su pie derecho, una campera, una polera verde con el logo de la escuela y una remera blanca. Jimena contó también que cuando arribó a la fiscalía, como lo hizo toda su familia ante tremenda noticia, a uno de los primeros que alcanzó a divisar en medio del nerviosismo fue al propio Mangieri, quien hasta ese momento iba a declarar solo como testigo. Sintió que era una cara conocida y amiga, y lo saludó con afecto, besándolo en la mejilla. Además, rememoró que en infinidad de oportunidades le había pedido el favor si le podía abrir la puerta del edificio y la del propio departamento A, de la planta baja, donde vivía junto a sus hijos, porque habían extraviado u olvidado la llave. Y él las tenía como hombre de confianza durante los 11 años que vivieron allí. Era la noche posterior al crimen y Mangieri la miraba sin verla. Por su cabeza pasaba una y otra vez todo lo que había hecho. Transpiraba frío. El día anterior, para deshacerse de Ángeles, sujetó el cuerpo con varias sogas con las que la maniató por el cuello, tobillos y muñecas. Pero eso no fue todo. Además, puso en su cabeza y en sus pies bolsas del supermercado, hasta arrojarla así en un container de basura de la zona, después de cargarla en el baúl de su auto Renault 18. Mangieri, de alguna manera, venía esquivando las sospechas, que en principio recayeron sobre los integrantes de su propia familia de la víctima. En especial sobre Sergio Opatowski, pareja de la mamá de Ángeles de las últimas décadas. En efecto, los medios de comunicación inmediatamente comenzaron a elucubrar distintos relatos sobre lo que podía haber ocurrido con Ángeles, pero enfocados solo en el núcleo familiar.
Y quiero transmitirles que, bueno, que dentro de todo el dolor que siento, tengo mucha paz. Ningún ser humano es menos importante que el peor acto que haya realizado.
Claro. De hecho, a mí me pasa lo mismo con la mamá, que sale y dice, tengo paz, sí, nadie claro, merece sí, perder la vida. Sí, digo, yo salí a decir, qué hijos de remil puta, quiero matarlo, claro, no sé. Claro, digo, claro. Lo que yo imagino en esa situación, Dios me libre de
en
esa
ese
situación.
Trauma,
¿no?
En ese trauma la gente lo procesa distinto. Y esta persona puede ser una persona que procesa distinto una situación.
Y además otro
como
de otro peor que
dicen propio, que es muy espiritual.
¿Pero qué carajo está diciendo? Le mataron a la hija. ¿Qué está diciendo esa mujer?
Mi hija es un angelito, dicen.
Fue lo que decíamos antes. Digo,
y dice, cuiden a sus hijos.
Cualquiera se iría a una fiscalía a ver.
Ya la vamos a volver ahí y sonríe luego.
Y la vamos a volver a ver.
Digo, se van a descansar en una casa de provincia y no están en la fiscalía viendo qué pasa con.
Disparate. Algo raro.
Es curioso, esto es muy curioso.
Pero seguramente uno de los testimonios más recordados de este caso fue el que protagonizaron uno de los defensores de Mangieri, el abogado mediático Miguel Ángel Pierri, y su hijo, en un programa de televisión por cable, ya que quedó virtualmente expuesta la culpabilidad del portero.
¿En algún momento sentís que él siente que mataron a una nena de 16 años, más allá de todo?
Yo la sé como la más.
Pero no lo digas. Pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no?
Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida.
Pero bueno, mató.
Para ese entonces el portero había entrado en contradicciones y mentiras y se entregó solo. dijo que ese día había estado enfermo y acompañó constancias médicas. También que cuando fue a visitar a un colega de su confianza lo cruzó un auto Volkswagen Polo de color negro con policías que lo amenazaron, lo presionaron para hacerse responsable del homicidio y terminaron torturándolo. Para comprobar eso, mostró moretones y quemaduras en su pecho y en su panza. La fiscal del caso, María Paula Azaro, lo observó con cautela. Había llegado hasta allí porque lo fueron a buscar con la fuerza pública, ya que antes, cuando lo habían convocado, puso las mencionadas excusas para no presentarse. Como insistía, acusándolo a los uniformados de haberlo golpeado, la funcionaria judicial pidió que intervinieran profesionales de la División Medicina Legal de la Policía Federal. Y así se le complicó más la situación, debido a que afirmaron que los cortes se los podría haber causado él mismo, o lo que fue peor, la misma víctima al defenderse de su ataque sexual. Allí casi se descompuso y expresó: soy el responsable de lo de Ravignani 2360. Fui yo, pero mi esposa no tuvo nada que ver con el hecho. Con esas palabras pasó de ser testigo a imputado y se derrumbó definitivamente. El 18 de febrero del 2015 dio comienzo el juicio oral y Mancheri fue condenado a prisión perpetua en el mes de julio. La sentencia posteriormente fue confirmada por casación y pese a que sus abogados se presentaron en queja ante la Corte Suprema, el máximo tribunal se negó a revisarla. Pero antes de conocer la sentencia, Jorge Mancheri hizo un último intento para defenderse y señaló:
sí, simplemente dos palabritas, señor presidente.
Sí, lo escuchamos.
Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más.
Por su parte, la fiscal del caso, María Paula Azaro, dio su versión acerca de cuáles pueden haber sido las razones que llevaron a cierto sector de la prensa a enfocarse solo en el núcleo familiar.
Teníamos a un padrastro bastante presente, hablaba mucho, Opatowski. Después también tuvimos a la mamá, que dio como una nota aliviadora. O sea, entonces de eso se basaba mucho la prensa y la gente se inclinaba ya, bueno, todo el mundo decía, fue Opatowski.
Jimena, la madre de Ángeles, siempre aseguró: no tengo dudas de que la atacó y la mató en su departamento después de cerrar la puerta. Por lo que pudo saberse en la autopsia, lo hizo todo muy rápido. No tardó más de 10 minutos. Para mí fue en su casa. Mi hija no lo hubiese acompañado al sótano y él lo sabía. Abusó también de su inocencia. Ángeles Rawson le decía Mumi cariñosamente porque le encantaban los caramelos Mumu, que todos aquí recordamos que eran reconocidos por ser de la vaquita. Había logrado el mejor promedio de cuarto año del Instituto Virgen del Valle de Colegiales y eso la tenía feliz, exultante, llena de vida. Todos la definían como contenedora, compinche, alegre, dulce compañera, confidente, única y valiente. Le gustaba soñar, pero Jorge Mancheri se lo impidió para siempre. Hoy descansa en el cementerio Jardín de Paz junto a su abuelo y a su tío materno. Desde el 2017, una placa le rinde homenaje en la Plaza del Jacarandá, ubicada en la Avenida Santa Fe y Carranza, en el barrio porteño de Palermo, donde solía jugar de niña. La placa señala: honramos la memoria de Ángeles y de todas las mujeres víctimas de crímenes atroces contra su dignidad, su libertad, su integridad física, moral, sexual. Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, la coordinación general de Silvana Avellaneda, y quien les habla, Néstor Borro, en la producción y conducción de este programa, que los vuelve a convocar próximamente a un nuevo encuentro de nuestro programa Justicia Pendiente.